aquí es donde nace el libro. Para mí este es el punto de inspiración del libro. Cuando un amigo mío me llama la atención diciéndome que hay un documento de recortes muy abundante en el archivo de la Cancillería. Entonces yo voy a explorar este documento y se trata de un dossier bastante grande y grueso con cientos y cientos de recortes de periódicos de la prensa, sobre todo alemana, debe ser un buen 95% alemana, alemana entre austriaca, suiza y alemana misma, digamos, ¿no? Y hay un poquito en francés, hay un poquito en holandés, hay un poquito en inglés, pero la inmensa mayoría está en alemán y está en gótico además. Y ahí es donde uno, tú lees ese documento y ahí es donde te das cuenta que los periodistas decían, Bolivia no es un país soberano económicamente. Esta guerra está siendo provocada por los intereses petroleros de las grandes corporaciones y toda la atención. Entonces, a partir de este documento y yendo hacia atrás, es que yo termino de escribir la historia. Comienzo a escribir por el final, por el incidente de Fortín Vanguardia. Encuentro todos los documentos habidos y por haber sobre Fortín Vanguardia, reconstruyo el incidente hora por hora prácticamente, tanto en las capitales internacionales y en los eventos diplomáticos como en los eventos militares que se dan en los lugares más remotos que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces tú puedes leer en el libro que mientras en Washington estaban discutiendo sobre determinado aspecto diplomático, en el Fortín Boquerón estaba pasando tal cosa a tal hora de la noche, ¿no? Entonces es interesante todo eso, todo lo que se da. Y al final, bueno, tenemos la suerte de que este acontecimiento se logra solucionar pacíficamente. Por varios motivos. A ver, vamos a enumerarlos. Dos motivos, uno de estos motivos es quizás el más determinante, que tenemos dos presidentes de los dos países, de Bolivia y Paraguay, que realmente no quieren la guerra, ¿no? El incidente se produce porque hay un comandante en el campo, ahí en el Chaco, tierra adentro, lejos de sus líneas de mando, que decide atacar a un fortín en lo que él consideraba que era su territorio. Ese es el origen del incidente. No fue informado el presidente del Paraguay y ciertamente el presidente del Paraguay no ordenó ese ataque. Entonces estaba tan choqueado como el presidente boliviano. Entonces los dos presidentes, el presidente Siles en Bolivia no quería la guerra y el presidente José Guggiari no quería la guerra en el Paraguay. Pero los pueblos boliviano y paraguayo querían la guerra, ¿no? Marchaban por las calles de a miles de personas con enormes manifestaciones pidiendo la guerra a gritos, incluso insultando al presidente Siles en el caso de Bolivia porque no se decidía ir a la guerra de una vez. Y por el otro tenemos precisamente a los dos señores que habían firmado o habían incitado a firmar el Tratado de Paz, que son Aristide Briand y Frank Kellogg. Por eso se llamaba el Tratado Kellogg-Briand, ¿no es cierto? Y en este momento, justo en este momento, estaban sesionando. En Ginebra estaba sesionando la Liga de las Naciones bajo la dirección de Aristide Briand. Y en ese momento estaba sesionando la Conferencia Panamericana, que es una antecesora de la OEA, en Washington, bajo el mando, la dirección de Frank Billings Kellogg. Entonces, entre los dos se mandaban muchos telegramas y entre los dos le mandaban muchos telegramas a los dos países en beligerancia. Y todo ese intercambio de telegramas es muy interesante de ver porque se ve la terminología, las expectativas, cómo los periodistas incluso se hacían la burla de el hecho de que el presidente sí les decía: nosotros como los grandes pueblos somos respetuosos de las reglas, ¿no? Decían, los grandes pueblos, ¿no? Como diciendo es Bolivia, ese tipo de cosas que a uno le duelen si quieres, pero son testimonio de una época completamente diferente.
¿Hasta ese momento no volvió la reflexión de Bolivia en guerra con lo que les había quedado de de la Guerra del Pacífico?
No, porque ya había pasado, si te pones a pensar, la Guerra del Pacífico fue 1879, el 83, y habían pasado prácticamente 50 años, ¿no? Uh-huh. Y 50 años son dos, tres generaciones que ya se han olvidado de lo que significa la guerra. Uh-huh. Y la gente quería realmente la guerra. La gente estaba segura de que le podían ganar muy fácilmente al Paraguay. La gente suele creer que la guerra es cosa fácil, ¿no? La historia está plagada de ejemplos de pueblos que salen a las calles a vitorear cuando se declara la guerra. Ha sucedido en Francia y en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Y realmente no saben pues a lo que se están metiendo, ¿no? Uno nunca sabe cómo, uno sabe cómo comienza la guerra, pero nunca sabe cómo termina. Y los muertos empiezan a apilarse en la puerta de tu casa y en tu jardín, y eso y es cosa terrible. Y entonces... El incidente, gracias a Dios y por la presión enorme de estos dos, Aristide Briand y Frank Kellogg, y por otra parte por la buena disposición de Siles y de Guggiari, logran evitar la guerra. Logran evitar la guerra, no sin antes tomar represalias, con muchos muertos de por medio, bolivianos y paraguayos, todo muy fielmente relatado. Y finalmente se logra solucionar la cosa de manera diplomática. Una vez que se soluciona de manera diplomática, sin embargo, pasan algunas cosas interesantes en Bolivia. Y es el rol de el político boliviano Daniel Salamanca, que va a ser presidente en 1931. Estamos en diciembre, en enero de 1929, ¿ya? Enero de 1929 se ha resuelto el incidente de Fortín Vanguardia. Salamanca, que vive en Cochabamba, llega a La Paz, llamado por el presidente Siles para que tratara de conformar un comité de notables que ayudara a solucionar el tema. El tema ya había sido solucionado, él llega tarde. Salamanca era un hombre enormemente influyente sobre la opinión pública, tanto sobre sus partidarios como sobre otros estamentos de la sociedad. Es asombroso, asombroso ver a periodistas completamente despojados de cualquier sentimiento crítico hacia Salamanca, por no decir de cualquier sentido de dignidad, digamos, ¿no? Era de una absoluta falta de crítica, de ecuanimidad hacia Salamanca. Se lo tenía por un semidios. Todo lo que decía era sabio, ¿no? Se comentaba sobre su... el hombre era muy frágil y muy viejo espiritualmente siempre, pero siempre se decía, se lo ve muy bien, espiritualmente es muy fuerte, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, la cosa es que Salamanca llega y el Congreso, donde él tenía una facción importante, le pide que vaya pues a iluminarlos con su palabra. Y esta sesión es una sesión secreta. Y en esta sesión secreta le piden su opinión acerca de lo que había ocurrido con Fortín Vanguardia y cómo había sido resuelto el tema pacíficamente. Y él dice, bueno, yo lamento mucho que esto se haya resuelto pacíficamente, porque realmente era una buena oportunidad de ir a la guerra y marchar hoy día hasta Asunción. Claro, él no tenía idea de las condiciones militares de Bolivia, que era absolutamente imposible llevar a cabo una guerra y mucho menos llegar hasta Asunción, ni entonces ni después. Y dice, lo que yo hubiera hecho hubiera sido ir a la guerra, y a continuación dice cuál es la estrategia que él hubiera utilizado. Y esa estrategia que él delinea en diciembre, en enero de 1929, es la que va a utilizar él posteriormente cuando estalle la Guerra del Chaco. Entonces, 3 años y medio antes de la Guerra del Chaco, y ya sabemos, ya deberíamos haber sabido, obviamente es difícil saberlo en aquel momento, pero en retrospectiva vemos que está ahí ya la receta del desastre, que es una mala estrategia militar.
¿Bolivianos malos en estrategia?
No es que los bolivianos sean malos en estrategia, porque los militares tenían la idea correcta, pero Salamanca no escuchaba a los militares. Ese es el problema, ¿no? Y él y era muy autoritario y los despreciaba olímpicamente, y luego posteriormente se sabe, por ejemplo, el general Osorio, que es el primer jefe de Estado Mayor durante la Guerra del Chaco, él tiene un plan que es llegar hasta el río Paraguay, que hubiera sido lo más sano, pero es Salamanca quien lo forza a tener el escenario de guerra en el sur del Chaco, ¿no? En el sureste del Chaco. Entonces ya ahí tenemos este desastre. Y bueno, posteriormente, así como hemos comenzado la década con un evento internacional, que es el final de la Guerra Mundial y la creación de la Liga de las Naciones, llegamos al final de la década en octubre de 1929 con el gran crash de la Bolsa de Nueva York. Aquí es importante un detalle. Justo durante la crisis de Vanguardia está haciendo un tour por América Latina el presidente electo de Estados Unidos, el señor Herbert Hoover. Y Herbert Hoover es un verdadero creyente en el poder del capitalismo, ¿no? Él dice durante su gira, dice, nunca hemos estado tan cerca en Estados Unidos de erradicar completamente la pobreza. Nosotros creemos en el poder del capital y es uno de los creyentes y autores de textos y de acciones de gobierno, porque él fue ministro de finanzas, secretario de finanzas. Entonces el tipo era un optimista y un creyente en esto y venía por América Latina pues a predicar el evangelio, ¿no? Sucede que termina el incidente fuerte en Vanguardia, se resuelve todo esto, y en octubre de 1929, es decir, meses después del tema de Fortín Vanguardia y de la predica de Hoover diciendo que el capitalismo nos salvará a todos, pues se derrumba la bolsa. Se derrumba la bolsa y viene una crisis gigantesca en Estados Unidos que va a durar hasta 1933 por lo menos, que va a tener enormes repercusiones en Europa, que le va a dar un enorme, enorme impulso a los fascismos, a los totalitarismos. Y de ahí van a venir una serie de otras cosas terriblemente malas. Poco después va a llegar la Guerra del Chaco y todo aquello. Entonces, ahí termina, el 29 termina toda esta época de grandes expectativas en la paz, en el capitalismo, en el fin de la pobreza, ¿no? En que Bolivia va a tener mar, va a tener petróleo, va a tener plata. Todo esto se acaba así, tristemente.
De estos 10 años, ¿queda algo bonito, lindo que contar?
Queda el recuerdo triste, ¿no? Queda la lección que aprendemos mal de que el conflicto podía resolverse pacíficamente. Cuando sí le soluciona esto de manera pacífica, pero muy arriesgada, porque él no quería firmar la paz o que no quería un arbitraje, mientras no se lavara el honor nacional. Y lavar el honor nacional significaba una represalia. Y la represalia significaba tomar uno o dos o tres fortines paraguayos, y lo hace. Y solo entonces, una vez que ha tomado los tres fortines paraguayos, es que acepta el arbitraje. ¿Ya? Eso sucede y es una fórmula de éxito, con todas estas presiones que hemos visto. En 1932 va a pasar una cosa muy parecida, solo que al revés. Esta vez son los bolivianos los que van a tomar un fortín paraguayo en la laguna Pitiantuta o Chuquisaca. Y cuando ataquen los paraguayos de nuevo para retomarlo, los bolivianos van a tomar una represalia. Pero esto ya no es una represalia, esto ya es otra cosa. Nosotros hemos atacado primero, luego han represaliado ellos. Nosotros ya no podemos represaliar. Y eso es lo que quiere hacer Salamanca. Y eso es lo que hace. Y eso nos lleva a la guerra.
Después de este libro, ¿qué viene con tanta información por delante de la guerra? ¿Viene después algún proyecto para continuar con esta emocionante historia vista desde un periodista, de una narración distinta también?
Mira, realmente ahorita no tengo una idea exacta de qué es lo que quiero hacer. Estoy leyendo mucho sobre el periodo de la independencia. Estoy leyendo mucho sobre el periodo de la colonia, la última parte de la colonia, que me parece fascinante, pero desde el aspecto religioso me parece muy interesante lo que pasa. Y estoy leyendo algunas cosas sobre el presidente Herman Bush y sobre su relación con Carlos Montenegro. ¿Qué va a salir de ahí? No lo sé. Como todavía está muy fresco lo del libro, todavía necesito limpiar mi cabeza de lo que ya he escrito y ver en los próximos meses. Yo calculo que en los próximos 6 meses saldrá ya la idea, por lo menos, de qué viene después.
Dentro de la construcción de este libro, si nos puede contar algún momento emocionante para el investigador, para el escritor, para la persona que está construyendo esta narración.
Hay dos momentos emocionantes. Siempre me emociona mucho cuando escribo acerca de combates y muere alguien sobre quien ya has escrito y a quien tú crees conocer, o sobre su odisea o sobre sus sufrimientos en el campo de batalla y cosas que le han sucedido, ¿no? Hay momentos en que yo escribía con un nudo en la garganta. Si yo logro transmitir eso y que alguien lea eso con un nudo en la garganta, realmente me voy a sentir muy, muy satisfecho. Pero la otra cosa maravillosa de hacer y de escribir historia es el hecho mismo de entrar en los archivos, el hecho mismo de tocar documentos originales, ¿no? El hecho mismo de cuando ingresas y se abre la puerta y tú percibes el olor a papel viejo. Eso es maravilloso, eso es un placer, es un paraíso, no hay casi nada que quisiera hacer más que estar ahí leyendo documentos viejos.
¿Qué sueños tiene Robert Brockman con respecto a narrar la historia? ¿Cuál es el objetivo personal de Robert Brockman?
A ver, mira, yo creo que tengo muchas cosas que decir, pero en muchos sentidos no puedo decirlas porque soy funcionario internacional. Tengo que cuidarme mucho de expresar mis opiniones, entonces tengo que canalizar eso por alguna parte. Y esa forma es escribir libros de historia, es una forma de hacer periodismo, pero escribir sobre temas que son más antiguos, digamos, ¿no? Es básicamente eso, es canalizar mis ansias de escribir. Quién sabe, no sé si voy a escribir algún tipo de ensayo alguna vez, no necesariamente historia, pero puede ser un ensayo o incluso hasta una novela, pero hace tanto que no leo literatura que creo que no me voy a atrever dentro de muy poco.
¿Qué sensación personal le deja a usted reflexionar, narrarnos, hacer una crónica, hacer un seguimiento a estos momentos, a estos 10 años de la historia boliviana? ¿Qué le queda a uno?
Sin que fuera mi intención, no era mi intención realmente, porque ya había yo subrayado esta sensación en mi anterior libro que se llama El general y sus presidentes, que es una historia del general Hans Kundt. Pero te queda la enorme sensación inevitable, que realmente yo estaba esquivándola, pero no, al final te das cuenta que es imposible. La sensación de que estamos repitiendo cosas, repitiendo tiempos, errores, actitudes, ¿no? De que hay cosas que deberíamos ya haber aprendido y no hemos aprendido. Eso sobre todo, eso es muy triste. Y lo otro es que tampoco era mi intención, ciertamente, cuando yo comencé a escribir esto hace 4 años, no tenía idea que cuando saliera el libro en 2012, íbamos a estar en una coyuntura parecida a intentar recusar, refutar el Tratado de 1904 con argumentos parecidos. Entonces, sin que sea realmente mi intención en absoluto pontificar o decir esto se debe hacer así o asá, pues salió una lección que ojalá se tome en cuenta, se lea, se vea en qué terminó, si es que se estaba haciendo algo parecido, no sé.
Conclusiones.
Conclusiones. A ver, una cosa que es muy importante en el nivel personal. Yo creo que bueno, todos tenemos un trabajo que hacer y es un trabajo obviamente que si nos gusta lo hacemos bien y lo hacemos con placer. Yo tengo mi trabajo, que es el que me da de comer, pero uno debe hacer algo que sea además para sí mismo, ¿no? Más allá de tu trabajo asalariado, digamos, el cual uno tiene que hacer bien, repito, pero hay cosas que uno tiene que hacer para sí mismo. Y este tipo de cosas es mi deuda personal para conmigo mismo, ¿no? Es la cosa que le dejo al mundo, le dejo a mi país, le dejo a mi familia, a mis hijos, unos libros y un ejemplo de cosas que se pueden hacer y que toda la gente debería hacer lo que ama. Y yo realmente amo investigar la historia y escribir y que la gente disfrute de estas cosas.